Hello, my friend. Yo soy Sly Juan y este es un nuevo episodio de Intelecto que se graba en GW5, que tiene los números de contacto, que son los que se le va a poner en pantalla ahora, que es el 787-221-9530. Yo siempre, y el info at gw5.com, siempre los menciono y digo que tú puedes llamar ahí para ver si te interesa auspiciarte en uno de los 20 y pico de podcasts que se hacen aquí, y explico que los podcasts pues son audiencias pequeñas o grandes, depende de las personas que tú buscas, pues puedes encontrar un podcast aquí. Pero no lo había visto, escuchando otra gente que graba aquí, que si tú quieres grabar un podcast aquí, también ese es el número de contacto. GW5 da el servicio de grabar podcasts, producciones, editar tus videos y un montón de otras cosas. Y me vuelvo la cabeza porque nunca lo digo de esa forma. También se da el servicio de grabar podcasts aquí. Intelecto está en podcast, que es en audio, y ahí creo que tú le das 5 estrellas y haces un review, bien old school. Entonces en YouTube te suscribes, le das like, share, comenta, lo compartes con el gato de tu vecino, se lo dices a los amigos del trabajo. Este episodio lo está grabando Celio, y el invitado hoy, hablé con él integral, parece una persona bien cool, pero voy a contar una historia. Ayer cuando llegué del trabajo no había energía eléctrica en casa, es un calor cabrón. So, por culpa de Luma estar switchando y apagando, gasté dinero. Fui a Chick-fil-A y tenía un cupón de Old Navy, so fui a Old Navy también. So, es como que el dinero que perdí no hice almuerzo para el otro día para el trabajo. So, yo perdí un par de pesos por no tener luz y la luz está cara. So, fuck Luma. Y ahora vamos con Intelecto. Hoy hay una persona que en verdad yo estoy bien seguro que es de Ponce. Lo pone en todos lados. Luis Ponce. Sé que tu apellido no es Ponce. El Poncibiri, si lo van a buscar en Instagram, ¿verdad?
Sí, en todas las redes.
Y tienes un monólogo cómico. ¿Te lo dicen en inglés o siempre es stand-up comedy?
Stand-up comedy.
Yo una vez en la radio, en el programa de Sunshine, en Salsú.
Ajá.
Llevaban un tipo
agitando.
¿Te acuerdas que llevaban un tipo que hablaba de teatro?
No recuerdo.
Mano, llevaban a este chamaco, en verdad yo no sé quién era.
Ajá.
Un chamaco, un señor.
Ajá.
Y decía las obras que iban a ver. Y un día estaban promocionando un stand-up de alguien. Hicieron la trivia.
Ajá.
Y la persona que llamó dijo, no sé, pero su respuesta fue un monólogo cómico. Y todo el mundo se empezó a reír. ¡Baba! Y el señor que estaba dijo, espérate, la pegó. Porque monólogo cómico es stand-up en español. Y los demás, como, diablo, en serio. Sí, cabrón, la pegaste. Y puñeta, ¿por qué nadie le dice monólogo al stand-up comedy?
El branding americano. Porque uno escucha.
Y un monólogo es rápido, el de la vagina, es el único que existe, sí, en Puerto Rico, y más nada. Bro, yo te iba a preguntar. ¿Cómo?
Pero está en lo cierto. Monólogo debe ser cualquier cosa que es uno solo, ¿que es tú hablando solo? Ahí sin parar.
Chistoso.
Sin parar.
No, en verdad está más. Yo pienso que está cool, te sientes bien caro. Monólogo cómico. ¿Qué
sí,
es eso?
Prontamente, Ponce es Ponce, mi monólogo cómico.
Exacto.
A presentarse en el Chori Castro.
Y la gente, coño, pero este hace monólogos cómicos. ¿Qué monólogo carajo cómico es eso? Pero no, yo te iba a preguntar primero, importante. ¿Cómo has, en el 2013, tú, junto a otra persona, lograron poner el mejor nombre en la historia a una obra que es, ajá, Hombres en Escabeche?
Sí.
¿Cómo llegamos a ese nombre?
Pues mira, me encantaría atribuirme el crédito del nombre, pero la pieza parece que ya se llamaba.
¿Existía?
Así. Sí, sí.
No importa, pero en la narrativa aquí,
Hombres en Escabeche.
Hombres en Escabeche. ¿De qué trata Hombres en Escabeche? En el 2013.
En el 2013 hicimos esta pieza. No recuerdo el nombre de la dramaturga en estos momentos. Es una dramaturga argentina, si no me equivoco. Y era una obra de teatro donde la actriz de la mujer, la actriz mujer, el personaje de la mujer en la obra,
sí,
cuenta la historia de su vida y cuenta la historia de su vida con todos los hombres que ha tenido en su vida.
Ok.
Entonces somos solamente esos dos actores, la actriz y yo.
¿Y tú?
Y yo tenía a cargo hacer los 7 hombres que ella cuenta en su vida en la historia.
Y
yo hacía el personaje del papá de ella, del hermano de ella, de los primer amantes.
Ok, no todos eran parejas, sino
no,
los hombres.
Todos
que
los
pasaron
hombres en la vida de esta mujer. El papá, su hermano, sus amores.
¿Estuvo cabrón hacer eso?
Sí, fue un reto buenísimo y más que fue de la mano de mi novia, que también es actriz y, uh-huh, es talentosísima.
Duro.
Un regalo de la vida.
¿Cuál es el nombre de ella?
Camila Moreno.
Camila Moreno.
Camila Moreno. Duro.
¿Trabaja todavía en las artes?
Sí, sigue en la actuación. Una carrera bellísima la que está desarrollando.
Qué bueno, qué bueno. So, este, para quedarnos en ese momento, tú switchabas como ahora soy adulto, ahora soy un chamaco, ahora soy...
Entraba y salía de escena. Tenía unos cambios de vestuario, unos elementos y cambiaba la personalidad de cada personaje, valga la redundancia.
Luis Ponce es tu nombre. Luis Ponce está aquí en Intelecto.
Luis Ponce.
Ponce es Ponce que se va a presentar en el Shorty, ¿verdad?
Ponce es Ponce, mi monólogo cómico. Se presentará. Cabrón, se gracias. Cabrón. Gracias,
en
Juan.
San Juan, Puerto Rico.
En San Juan, Puerto Rico. San Juan no suena tan de esto, pero...
No, Santurce es mejor.
Molestando por
Miramar, Puerto Rico.
Santurce será la sede. Mira para allá, la sede.
Espérate.
Monólogo cómico, la sede, en el Teatro Chori Castro.
Chori Castro.
En Santurce, 16 y 17 de junio.
Eso es viernes y sábado.
Viernes y sábado.
De esta semana, porque esto sale el lunes, ya. Viernes y sábado. ¿Y dónde está fulano que te conoce por Instagram? Tiene un buen Instagram, by the way. Vayan y capeen. No, tú te suscribes a Instagram. No lo capeas. Pero pueden capear tus taquillas.
Sí.
¿Dónde es que se buscan los boletos?
Pues mire, para que capen taquillas buenas.
¿Viste? Todo en español aquí.
Todo en español. Vamos a olvidarnos de... Vamos a hacer ese reto en esta conversación.
Está difícil.
Vamos a meterle.
So, no podemos decir anglicismos aquí.
Anglicismos vamos a sacarlos, que la gente se disfrute el español. Eso
Vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo.
Pues sí, ¿dónde es que se adquieren los boletos?
Los boletos se adquieren en teatrobreve.com. Porque es que si uno dice com, suena en inglés.
Suena en inglés, ¿verdad? Sí. Ya, entre. Pues pon...
.com.
Punto .pr. Pero no es PR.
No es PR.
Ah, no, ahí, espérate.
Después no me capean bien los boletos.
No. Hay que decirlo bien porque no puede fallar en el website. Teatrobreve.com.
Teatrobreve.com.
Y eso es un website. Uno entra ahí.
Sí, ahí está. Esa es la página oficial de Teatro Breve y ahí se puede ver toda su oferta teatral.
Más se compran taquillas.
Más se compran taquillas. Te lleva al portal de
PR Ticket. ¡Ah! No. Bueno, a la
página. Ese es
a
la página. Al portal, la página de PRTicket.com. Dije ticket porque es el nombre de la
compañía. Pero los nombres propios se quedan en el idioma.
Se queda igual, sí.
PR Ticket falló ahí, podían poner... Sí. Taquillas PR o algo así.
Eso es como Borilicious. Yo digo que Borilicious perdió la oportunidad de llamarse Borilicioso.
Pues suena más que... Es hasta más delicioso.
Borriquísimo.
Pero yo no sé escribir delicious, pero sí sé delicioso. O si voy a escribir Borilicioso, lo puedo encontrar. Master, aquí, Ángel González.
Ajá.
Vino cuando un proyecto de Teatro Breve estaba ahí a pelo de comenzar. So, ya se había hecho el casteo. Toda esa historia de Intelecto se ha ido como trabajando. Y después vino Lourdes Quiñones.
Ajá.
Y habló también de que ella estuvo haciendo cuando estaba pasando eso. Sí. Que era como...
Este hecho, Babrón Desnudo era la pieza que ella dirigió.
Sí, pero estamos hablando del colectivo de chamacos jóvenes que entraron.
Algo extra.
Algo extra. So, ella también vino a hablar de lo que ella va a dirigir, pero ella... Yo dije, ¿qué pasa? No, pues en Teatro Breve íbamos a traer más gente. Gente que conocía a ella. No. Quise ir.
Se hizo el proceso de audiciones riguroso.
Cuando Ángel estaba sentado, yo le dije, cabrón, tú llevas años en las redes y has hecho de todo eso, te llamaron. Y así mismo, no me llamaron, cabrón. Y se hizo un proceso. Brother, ya que tú estás aquí, desde tu punto de vista, ¿cómo fue el proceso de llegar a ese... Que ya tiene más de una temporada, pues esto fue hace un tiempo ya, ¿verdad?
Estamos actualmente a finales de la temporada 3. Estamos ahora mismo en lo último de la tercera temporada de Algo Extra.
A Ángelia, antes que empiece, perdón que te interrumpa, a Ángelia Lules no le dije, pero para mí es cabrón que eso suceda porque yo veía Teatro Breve cuando ellos eran jóvenes como tú y hacían esos estilos.
Dito, no lo digas así que después se vayan a sentir mal.
Siguen siendo jóvenes.
Siguen siendo jóvenes.
Sí, claro. Y personas exitosas, jóvenes.
Sí.
Claro que sí. Pero
jóvenes adultos.
Jóvenes, ¿puedo decir algo en inglés aquí? Master, ¿cómo fue eso? Que viste
pues
que
fue un proceso de audición bien riguroso. Yo estaba en la página, en la red social de Instagram.
Sí, entonces, nombre propio.
Nombre propio, valga la aclaración. Y me salió un anuncio sobre este llamado a audicionar para la compañía, porque estaban creando el próximo proyecto de comedia. Entonces había que contestar un documento en línea. Además de responder unas preguntas.
Como un cuestionario, algo así.
Un cuestionario, un Google, un documento de Google, nombre propio. Un documento de Google.
Un documento sí.
Y entonces había que enviar también un video de un minuto en el que
Video, dicen en Tele 11.
Un video. Había que enviar un video donde uno expusiera su talento en la comedia.
Un video de
un minuto. Tuyo.
Como haciendo lo que...
Algo tuyo que sea cómico, que tú pensaras que sería una buena representación tuya, una buena carta de presentación.
¿Se puede saber que tú zumbaste?
Yo grabé un monólogo de un minuto, estilo monólogo cómico, y lo sometí. Yo utilicé un hice un video completamente nuevo para esta audición. No utilicé material mío viejo.
No,
yo utilicé un video nuevo para esta audición. Luego, la segunda fase, fuimos invitados.
Con un monólogo de un minuto, tenías que demostrar que podías hacer como un punchline.
Ajá. Yo preparé una rutina cómica de un minuto y la sometí. Era como comentando de unos temas de Bad Bunny y todo lo demás.
Excelente, de época. De ese momento.
Actual, qué mejor que la actualidad. Sí.
El conejo malo.
Mira qué joven se ve. Este muchacho definitivamente es de una generación joven, hablando de Bad Bunny, del conejo malo.
Un monólogo cómico de Bad Bunny. Un monólogo
sobre Bad Bunny. Esto es lo que buscamos.
Exacto. Iba a decir corriente.
Pertinente, cotidiano.
Cotidiano, de momento.
Entonces, luego pasamos a la segunda fase, que fue la segunda parte de la
audición. ¿Cuánto te hicieron
esperar?
Tú no sabías que estabas esperando, tú lo sometiste.
Sí, esa es la parte de la actuación, que uno debe someter y soltar, como que es la parte más difícil. Porque
pero
uno,
es teatro breve, que claro, es top.
Claro, que por eso cuando es un proyecto que a uno le interesa y le llama mucho la atención, uno está, ay, ¿cuándo me llaman? ¿Cuándo me llaman? ¿Cuándo me llaman? Pero realmente, como la profesión del actor... uno debe estar tan expuesto a los nos y al rechazo, uno debería, como un proceso saludable, aprender a audicionar un proyecto y decir, ok, ya envié.
Ese se quedó ahí.
Ajá. Ahora esperar que me llamen o no me llamen, lo que sea. Ya yo solté.
Es común, es normal, es parte del juego no ganar la...
Sí, uno nunca
está
sabe.
Está difícil no decir cosas en inglés aquí.
Sí.
El,
podemos soltarlo ya para
rol,
que no nos aprisionemos.
No ganar los roles, el rol es normal. Como los hollywoodenses, en Broadway, aquí en Puerto Rico, en todos lados, eso sucede.
Sí, puede suceder que uno está activamente audicionando a 30 proyectos y de esos 30 obtuviste uno, ¿entiendes? Tuviste 29 no.
Sí.
Bueno. ¿Y cómo tú manejas esos no? Pues requiere cuero duro y uno tiene que aprender a aceptar el rechazo. Como parte de la profesión.
Es como parte de la profesión. Sí. Es bueno jugar básquetbol, tú pierdes y ganas. O sea, no vas a ganar todos los juegos. Ganas un equipo una mal año. Uh-huh. Que de hecho, tú no ves NBA, ¿verdad?
No mucho.
No mucho. No. Hay un jugador que salió algo que escribieron, esto es un paréntesis, que le están haciendo bullying a él y está afectando a su familia, que no ha ganado un anillo, un campeonato. Un jugador millonario, estrella, y que le están haciendo bullying a la hija y que está afectando a su gal. Y yo como... ajá, pero era una persona súper exitosa. Y ganar es como...
que la gente es así.
Un fetiche por el anillo y por el campeonato. Sí. Es como, no hay que ser mega exitoso. Bueno, en el tope para ser exitoso es como que...
claro. Es que el éxito es bien personal. Tú defines lo que es tu éxito.
Exacto. Eso era algo que te iba a preguntar.
Probablemente eso lo comentó, o el bullying se lo hacen personas que no tienen nada en la vida, ¿entiendes? Que en verdad su éxito... no lo tienen ellos y prefieren atacar al otro que sí lo tienen para minimizar.
Es a la hija, debe ser como mi país no está en la NBA y voy a tratar mal a la muchacha. Y es como...
mira para allá qué mente pequeña, que van a la niña.
Corto.
¿Entiendes?
Máster, tú eres de Ponce.
Soy de
eso
Ponce.
Eso se nota.
Indiscutible,
se
no hay duda.
¿Dónde en Ponce? Porque Ponce, yo no sé nada, la Cuancha.
Yo me crié en Jardines del Caribe.
¿Eso es cerca de La Guancha?
No. Es lejito de La Guancha.
¿Es lejos?
Es lejos de La Guancha. Ambos lugares donde vivo y me he criado no están en una cercanía
a la Guancha.
Sí.
¿Estás más lejos ahora entonces?
Estoy más lejos de La Guancha ahora mismo.
¿Es importante La Guancha?
Es importante La Guancha.
Okay.
En estos momentos sufrimos que está cerrada, pero es importante La Guancha.
¿Está cerrada otra vez? What the fuck, man? No nos quedemos en La Guancha, no nos quedemos en La Guancha. Importante La Guancha.
Sí, es
¿sufren los peces esos gigantes que hay ahí?
Olvídate los peces, sufrimos todos los ponceños con La Guancha cerrada. ¿Qué me importa los peces?
No le están dando de comer la gente que compra empanadillas.
Los sábalos esos tuvieron que haber emigrado hace
¿se
rato.
¿Se llaman sábalo?
Sábalo. Sábalo, el domingo.
No. Se te quedó bueno.
Pero son sábalos, los sábalos.
Los sábalos, bien grandes.
De pequeño yo le echaba, yo no sé dónde está ahora, Pedro y Tito, los que yo le echaba. ¿Verdad?
Pedro y Tito están ahí todavía.
¿Estarán ahí todavía?
Claro.
Y van, ¿me reconocerán si yo caigo al agua?
Van al Hotel Hard Rock ese que tienen ahí ustedes.
Pero es que no hay costa para llegar al Hard Rock. No pueden llegar hasta allá.
¿El hotel no está pegado a la playa?
En millones de años de evolución, entonces cuando ellos desarrollen patas, llegarán hasta...
Exacto. No, pues si el calentamiento global nos va a sacar a todos antes de... ¿Ponce no tiene hotel pegado a la playa?
Sí, el Ponce Hilton.
El Ponce Hilton.
Ponce Hilton,
sí. ¿Y qué es el
Hard? Ponce Hilton está cerca de la Guancha.
Ah, ¿de verdad? Ah, ese sí. Es el que está a la derecha y tiene el campo golf que se ve de la autopista. Sí,
ese es el Ponce Hilton.
Estoy ubicando.
El Hard Rock está en el Hotel Aloft y ese hotel está cerca de Plaza del Caribe. Está cerquísima también de la Guancha, pero no está walking distance de la Guancha.
Yo sé dónde es Plaza del Caribe.
Pues al ladito está el Aloft.
Eso, el Hard Rock no, ok, pero ese es el hotel. ¿Dónde estabas tú allí?
¿Que dónde estaba yo?
En Ponce.
En Ponce, en Jardines del Caribe, no estaba cerca de la Guancha.
¿Eso es lejos de allí?
Sí, es lejos. No puedes ir caminando. En carro te toma unos minutos, dependiendo del tráfico habitual.
¿A la Guancha?
¿Ah?
Ah, ¿es Ponce Campo? ¿Como para junta?
No es como Campito, no es como, es rico, es montañoso.
¿Tú eres de la montaña?
Sí, más o menos. Esa área es medio montañosa.
¿Sí?
Sí, está llegando a Peñuela.
¿Y el calor? ¿Es igual que estar en el parking del mall?
El calor azota en todos los rincones de nuestro país.
Mira, tú eres una persona que yo les voy a preguntar esto. Ahora mismo el calor que hace aquí, ajá, ¿es como estar en Ponce?
Pues fíjate, la gente se sorprenderá. Primero que la gente dice, ¡ay, Ponce es caliente, Ponce es caliente! Pero yo he visto los índices de calor de esta semana,
ajá,
y han habido cifras alarmantes de calor mucho más altas que en Ponce. O sea, que Ponce no está tan caliente, ¿no?
Arecibo está...
¿Ah? Hay un heat wave. Que aparentemente ese heat wave,
una ola
esa
de calor,
ola de calor, ola de no está calor azotando a Ponce como está azotando a otros pueblos.
No, le dio break a Ponce ahí.
Nos dio break. Sí, hemos sido embatidos por terremotos, huracanes. Qué bueno que la ola nos dio break. Porque...
¿Y PNP?
¿Cómo que PNP?
Los PNP.
Ah, que hemos sido abatidos por los PNP.
So, Ponce ya como 25 años bien chavado.
Lleva un par de añitos, chaval. En mi lifetime, en mi
tiempo. ¿Tú viviste de la vida, época precaria de Ponce?
Yo nací en la época de gloria de Ponce,
¿sí?
Se puede decir, o en el inicio de la decadencia de Ponce, y en mi vida he visto cómo ha ido deteriorando y quedan ruinas de lo que fue mi niñez. Todo lo que yo me crié está cerrado.
Ah, tú eres de los 90,
entonces.
Mi escuela
superior, el Museo de Arte, la Guancha, la Perla, todo está cerrado.
¿Tú cerrabas todo lo que ibas?
¿Cómo es? No, yo no. Jamás en la vida.
¿Y Teatro Breve sabe que todo lo que tú haces cierra?
Que se preparen, que tengan cuidado. Vamos porque a ver, esta es la prueba, la a pesar prueba de fuego.
A pesar de que las cosas cierran, tú estás bien.
Yo sigo bien. Yo no me doy cuenta, no me afecta a mí mi mal.
So, en tu escuela trabajaste arte, ¿verdad?
No, yo no hice arte en mi escuela.
¿No hubo arte en la escuela?
Cerró por otra cosa, no fui yo.
No fuiste tú, válgame. So, bajas como muchos artistas ponceños, bajas a la ciudad. ¿Bajaste a la ciudad directo o estuviste en Ponce? ¿Trabajaste en Ponce? ¿Te graduaste en Ponce?
¿A qué ciudad tú dices? ¿A Ponce
mismo?
A San
Juan, a San Juan.
¿Cómo que a la ciudad? Bueno, qué bueno que lo hiciste entre comillas.
Lo hice en Coop,
porque...
yo no lo dije.
Tú,
yo,
¿de dónde eres tú?
De Bayamón.
Estaba
loco por decirte.
Con razón, tanta cosa aquí, este vaquerito.
Sí, pero yo no, yo...
¿No tienes ese orgullo patrio de Bayamón? Bayamón?
No, para no. Nada.
¿No piensas que son el King in the North?
No. Podemos hacer otro podcast de eso. Porque en esencia,
ajá,
es PNP.
Ajá.
Siempre PNP lo ha sido.
Siempre lo ha sido.
Y ha endosado casi todos los gobernadores que han destruido el país.
Sí. Pero sigue en pie.
Sí, sí.
Se supone, ¿verdad? Yo no sé.
Claro, sí. A mí me dio un cheque de 200 pesos cuando me gradué de high school.
Mira para allá.
Ahí garantizó el voto como de por dos décadas de todos mis compañeros.
Mira
de,
para allá.
Que, by the way, yo no me lo dieron a mí porque tenía una F en español.
Ah.
Pero él es inteligente. Me dijo, si logras subirla, pasas por la alcaldía y te lo damos allí.
Te persona. Lo dije, ¿verdad?
Ajá.
¿Y la subiste?
No, bueno, no la subí. Le abracé a la maestra, que era cubana, by the way.
Ajá.
Y dije, chum, me voy a colgar, que me voy a quedar aquí, tú sabes. Y me pasaron y me dieron 200 pesos.
Ah, o sea que, mira para allá. El PNP te impulsó,
exacto,
a cometer fraude.
Sí.
En el que tú le mintieras a tu maestra.
Exacto.
Para obtener dinero por ese wow.
Por 200 pesos.
¿Qué es Kim?
Y 200 pesos en el 2004 eran par de pesos.
Sí.
La gasolina eran 15 pesos, tú llenabas el tanque.
Mira para allá, esos 200 pesos fácilmente ahora son como unos 700 por ahí.
Puede
en
ser.
En la actualidad.
Exacto. Un 32 onzas de refresco era un dólar.
Mira para allá.
Yo comía Whoppers a dólar en el mall de Plaza del Sol. A dólar, brother. Nos metíamos tres Whoppers y después no podíamos caminar.
Yo me jaltaba en Wendy. En Wendy yo pedía
el de a dólar.
Dos Junior Bacon Cheeseburger.
Estaban a
peso. Pedía dos, ajá, del menú de peso. Dos Junior Bacon Cheeseburger, unas papitas, unos nuggets, un Frosty y no me acuerdo qué más.
Son cinco pesos
en una
nada
centa,
más.
En una centa, sí.
Yo iba a McDonald's, tenían los más dobles a dólar también. Y un pana me dijo, acho, pide mayonesa, todavía no la cobran. Subía más doble con mayonesa. Me metía tres más dobles y después estaba todo fastidiado.
Está brutal.
Esas son cosas que uno... Ahora no puedo porque no lo puedo pagar.
Claro.
Y porque no debo. Eso terminó todo, chaval.
Porque no lo puedes pagar y porque no se puede aguantar. El cuerpo no lo recibe igual.
No. Yo ten, ya, chicas, yo no tengo 40 años. Ya mi cuerpo dijo, no más pique.
Mira para allá.
Tú sabes, me sí. Fastidio por varios días. Después me van a llorar y todo eso. No es algo que debo... Master, ¿por qué? Esta es una pregunta, no es seria, pero es como, ¿por qué tú quieres hacer a la gente reír? ¿Por why? El motivo fuera de económico o de algo personal, el delivery. ¿Qué es lo que tú quieres lograr al otro lado? Porque la energía de tu profesión es lo que te tira a la gente. Es como...
Sí.
Esa, tú, cuando te vas, es una adrenalina,
nutrimos,
¿no?
Nos nutrimos mutuamente. Yo
algo
me
abstracto.
Nutro de las risas del público y el público se nutre de haberse reído y echado a un lado.
¿Cómo tú explicas eso a alguien que dice, qué es lo que tú haces, monólogos cómicos? ¿Qué? What the fuck, man?
Mira, ahora que tú me haces esa pregunta, hace poco yo vi a...
El disparate pregunta, pues yo...
No.
Ah, okay,
no es
pues,
ningún disparate
qué bueno
de esa pregunta.
Que lo dije.
Es que hay gente que genuinamente no consumen comedia o no les llama la atención. Y dice, a mí no me gusta la comedia. Pero ¿cómo no te va a gustar la comedia? Eso es vida.
No le gusta reír, no le gusta
ajá,
reír.
Una persona, eso es lo primero que yo pienso, es una persona que no le gusta reír. ¿Cómo
lo
existe
hay.
Alguien
hay gente
así?
Que no le gusta la música y yo en verdad no...
Wow.
No, ¿qué es música? Yo no escucho música. Y yo, cabrón, ¿qué es lo que tú haces? ¿Verle el Canal 11?
Mira, nuestra sociedad, vivimos unos tiempos difíciles. Así dice todo el tiempo también, me imagino, la gente. Todas
sí,
las generaciones de todos los años de la historia de la humanidad, me imagino que siempre habrá alguien, los tiempos están difíciles.
Los 90.
Los 90 la gente lo decía, ay, los tiempos están, siempre uno añora lo de antes.
No, pero en los 90 estábamos...
Claro, pero en el 90 mismo la gente decía, estos son los tiempos buenos. O la gente
decía, no,
antes, siempre uno añora lo de antes o whatever. Habiendo tantas cosas en la sociedad que a lo mejor la salud mental también es bien difícil mantenerla sana.
Sana.
Requiere mucho cuidado la salud mental. En estos momentos por lo menos ya estamos más abiertos a recibir terapia, a hablar
exacto.
Uno va a un psicólogo. No es un tabú.
Pero no, 10 años atrás no es igual. La
no,
salud mental
nada.
Era...
Para nada.
No, yo estoy bien. No, brother, no.
Y
no
a necesario. Pesar de que es delicada la salud mental, y pues cada cabeza es un mundo y cada cuidado es distinto para la salud mental a cada ente y cada persona, la vida también, por eso hago toda esa aclaración de la salud mental, porque yo no quiero minimizar las cosas que tenga cada cual. Pero a la vez también es tan fácil uno maravillarse de la vida. O aceptar algo. El reírse, para mí el reírse es uno de los regalos más grandes.
Uh-huh.
El que tú estés con unas amistades, surgió algo, todo el mundo se rió. Yo valoro eso más que, para mí, esos son los días que uno vive realmente. O maravillarse también con la naturaleza. Ahora mismo los flamboyanes.
¿Verdad?
A mí me encantan los flamboyanes y los robles florecidos.
Verdad,
yo voy guiando por ahí y digo... ¡Ave María, qué regalo este flamboyán!
Es como si esos árboles vienen el polvo del Sahara y hicieran ¡eso es! Ahora viene esto para acá a alimentar y yo ahí tochabau.
Es un regalo. Hay cosas en la vida que uno puede maravillarse si uno le busca la belleza a la vida.
Este país que puede ir a la playa, tiene montaña, todo en verdad.
Definitivamente.
Pero hay gente que sigue ignorando esas cuestiones.
Esas bellezas y esa simpleza que a veces no toma mucho. El escuchar una música, el escuchar una canción, el reírse de un chiste... El ver un árbol florecido.
So, lo que tú me estás diciendo
una buena
es que
comida.
Tú eres como un instrumento para lograrle esto en ciertas personas.
Me gustaría pensar así, sí. Que yo siento que tengo la facilidad de a lo mejor trabajar la comedia. Es la manera en que yo siento que es mi idioma. La manera de expresarme es a través de la comedia. Y si eso le puede brindar salud emocional a la gente y tranquilidad y paz, eso es lo que yo quiero hacer. Que se rían y se olviden de todo lo demás.
¿Sientes que respetan al comediante en Puerto Rico o es como que...
¿Que siento que qué, perdón?
Que respetan al comediante en general.
Es bien ambigua la pregunta.
O dice, tú no eres actor dramático, tú eres comediante.
Ah, sí, sí. Definitivamente eso es un tema dentro de la carrera y el arte que está ahí. Tanto aquí en Puerto Rico como internacional, porque en los Oscars es lo mismo. Por ejemplo, a lo mejor tú piensas en Hollywood y piensas en un comediante y dices, ah, no, pero es que ese es comediante. No, es que también ha hecho unas películas de drama tremenda.
Ah, pero es que el comediante puede hacer drama, pero el de drama no hace comedia.
Ajá, en muchas ocasiones.
O, bueno, la puede hacer, pero lo que claro. Le sale es como, ah, está tratando
y
de hacer...
Y también hay actores de comedia que actúan con una verdad que yo digo, esto es una clase de actuación. ¿Por qué se tiene esa concepción de que, ah, si es comedia es un poco más light, pero, ah, no, el actor real es el que me hizo a mí llorar o el que lloró? No siempre.
No necesariamente.
Está todo ese range y toda esa amalgama de actores buenos y talento bueno y real en cada faceta y cada género de la actuación.
So, cuando tú vas a preparar tu monólogo,
ajá,
obviamente es personal, ¿no?
Sí.
Eso no es lo que tú trabajas en otras cosas.
Por lo menos
que
lo que
haces.
Yo estoy trabajando es personal. Sí, nace de mi perspectiva de la vida, de experiencias mías que me han ocurrido, y lo estoy escribiendo yo, y es personal.
Te pregunto, ¿es personal y eres tú, pero se le sube el volumen a la historia?
Definitivamente sí.
Porque no todo lo que dice un stand-up comedian es un instrumento para lograr el de esto. So,
claro.
Tú, eso lo tomas en cuenta, ¿no? Ahí es que viene tu alta, ahí es que tú empiezas como que a trabajar la cuestión y algo. Y te lo pregunto porque no lo sé.
Claro.
No, no todo lo que te está diciendo el comediante tiene que ser al 100% lo que sucedió, ¿no?
Uh-huh.
So,
pero ahí esa pregunta es buenísima porque si uno le sube el volumen o uno lo adorna de la manera que uno lo quiere adornar, pero yo pienso que como espectador uno puede descifrar si la persona le subió el volumen demasiado al punto de que ya uno no siente la verdad en lo que está diciendo el comediante, o si simplemente le subió el volumen para el disfrute y hacer unos señalamientos y unos acentos en la historia. Así que no sé si me expliqué bien lo que te acabo de decir.
Sí, exacto.
De que llegue al punto de que uno le suba tanto ese volumen a que deje de ser real y deje de ser tuyo. Ya es muy ajeno, ya dejó de ser personal.
Pero maybe tú que conoces el de esto, pero la persona que está disfrutando a veces ni sabe que está contando historias de él. Es como, está haciendo chistes.
Y lo que es bien curioso también es que muchas veces de las cosas que yo he hecho en stand-up son reales. Siempre, las cosas que yo hago son reales. Y la gente me dice, no, que si tal cosa. Yo digo, eso me pasó en verdad. ¿Embuste que te pasó en verdad? Yo, sí, me pasó en verdad. Como que no creen.
Es que en general la gente no debe... Un stand-up entiende lo que es el delivery y separa a esta persona. Aquí teníamos a Luis Raúl, súper famoso, y la gente sabe lo que es eso.
Claro.
Pero no necesariamente conocen el arte y que tú lo montas. So, para hacer un monólogo, me corriges, tú coges X cantidad de tiempo y vas como que probando lo que vas a decir, el skit, y lo vas mejorando, estudiando.
Las rutinas, uno lo va alineando.
La rutina.
Porque también tiene que haber un flujo en la idea y en la conversación, que no se sienta que uno empezó a hablar de un tema A y de momento el que le sigue es el B y no hay cohesión o no hay este flujo de un tema a otro. Pues uno tiene que hacer una selección del material y en qué orden va ese material y qué une ese material con el otro.
O sea, tú tienes esto y lo vas montando como ponle libreto. Es como, una hora va a durar, ¿verdad?
Sí.
El que vas a poner ahora, ponerlo de ejemplo. No tienes que decir ni nada de lo que pasa en él. Pero lo tengo y tengo este material que llega a hora y media.
Ajá.
Pero voy por una hora, ¿verdad?
Claro.
So, ¿tú solo sabes lo que vas a cortar o tú sigues probando?
Estoy en conversaciones con mi equipo de trabajo.
Y dice, mira, esta parte está buena, brother.
Sí.
Con
mi equipo de producción de este proyecto, que son personas en las que confío, le he compartido mi material y juntos me hacen unas observaciones y así vamos tomando la decisión de qué material se quede.
A lo que quiero llegar es que esto no es fácil.
No, no.
Y tampoco es un chiste.
No es un chiste.
No es un chiste.
Es algo bien serio.
Y hay cosas que pasan que son unos bad trips tuyos que en verdad es triste. Y ustedes hacen el delivery. En verdad que yo admiro a los stand-up comedians. En verdad, pienso que son bien importantes. son cosas que le pasan, sí, brother. Y
es terapéutico.
Ayudan a las personas que no pueden hablar con otras personas los problemas. Claro. Ah, pues puñeta, ese se parece a lo que me ha pasado a mí. Me da gracia un poco. Jaja, qué cool. So, es como doloroso este proceso a veces cuando pones estas cosas y voy a revelar esto, pero es en forma de chiste, so, pero pasó.
Puede llegar a serlo. Precisamente eso que tú mencionas del dolor en este proceso. Cuando yo estaba trabajando la promo de lo que ha sido mi show, que quise trabajar un documental episódico de lo que ha sido mi proceso rumbo al show, uno de los videos fue cuando fuimos a Ponce a grabar que el Teatro de la Perla estaba cerrado para entonces anunciar que se iba a hacer este show en el Teatro Choricastro en Santurce. Nosotros grabamos en varios sitios en Ponce, que de verdad me dolió mucho grabar ese día y ver cómo mi pueblo y lo que fue mi niñez está hecho ruinas ahora mismo. Los sitios están cerrados, donde el Parque Julio Enrique Monaga, que era donde se celebraban los cumpleaños de pequeño, el Teatro La Perla está cerrado, que es el uno de los teatros más viejos del país, históricos del país.
Importa, un edificio histórico.
Edificio histórico importante del país, de la cultura en el sur y todo el país. El Museo de Arte de Ponce está cerrado. La Guancha está cerrada.
¿Está cerrado el museo?
Sí, también está cerrado. La Guancha está cerrada. Los edificios donde yo me crié de niño, debido a los temblores y terremotos, tuvieron que desahuciar a la gente. Y están derrumbándolos en estos momentos. Básicamente, todos los lugares importantes.
No le metieron mano a resolver nada, sino tumba.
Y ha sido una mezcla entre los...
Y no sabía que te ibas a encontrar con este sentimiento. Tú ibas a hacer un chiste.
Yo fui a hacer un chiste, pero un chiste de mi experiencia. Porque yo sabía que yo he vivido eso y yo sabía que ciertas cosas estaban cerradas. Y yo quería jugar con lo que ha sido mi experiencia y mostrarlo a través de la comedia. De que mira, todo esto está cerrado en Ponce. Y no pudo evitarse el doloroso. Al final del día yo estaba
de verdad.
Sumamente impactante. Al igual que lo que estás hablando del contenido y material que uno escoge para el libreto, también llega el momento que es como... Puede tocar unas fibras que duelen también, pero uno necesita a lo mejor hablarlas para
sanar. Sucede que aguantas algo y como que dices, esto no, todavía, esto no va.
Por ejemplo, en mi show yo me voy a ir bastante personal y hablo mucho del duelo y el luto.
El luto y el duelo.
Tengo varios procesos de luto
bueno
que los comparto en mi show.
Nos pasa.
Sí, claro, definitivamente.
Es como universal. So, vas a tocar ese tema que hay gente que no le va a gustar.
Hay gente que a lo mejor no le va a gustar.
Este tipo está al garete porque está tocando este tema.
Este tema de esta manera, pero es mi manera de tocar el luto. Y es mi experiencia. Yo estoy hablando de mí, yo no estoy hablando por nadie. Así que nadie puede decidir sobre mí.
So, chequen. Tienen que capear los boletos para...
Capen los boletos.
Para poder disfrutar esto. ¿Disfrutaste esto volviendo atrás un poco?
Ajá.
Cuando entraste a Teatro Breve, trabajaste en esa cuestión, creciste como un profesional.
Sí, definitivamente. El tener esa oportunidad, porque ya yo estaba en televisión aquí en Puerto Rico, pero todavía no estaba de regreso al teatro. Y entonces entrar en Teatro Breve fue esa vuelta a las tablas y tener el público en vivo y esa gratificación instantánea de escuchar las risas en vivo, los aplausos y todo lo demás, ha sido maravilloso.
Es bien diferente esa
cuestión.
Y qué
mejor que de la mano de Teatro Breve, una compañía establecida en comedia, que lleva 17 años ya en Puerto Rico.
Diecisiete años. Me quedé como... Me cansé. Y dije siete.
Siete, yo no puedo decir 10 más. Ya 7 me cansé.
Máster, trabajaste allá afuera, ¿verdad?
Sí.
¿En dónde?
En Nueva York. Trabajé como una mula. Trabajé en una escuela de pre-kinder.
Como un mule, diría el gringo.
Yes. Trabajé en una escuela de pre-kinder. Yo daba...
¿De educador?
Yo era asistente de maestro de pre-kinder.
Ah, ok. Mucha gente, eso está cool. Mucha gente lo hace.
Sí. Y pero hay que tener unas certificaciones y todo lo demás.
Sí, no. Ajá.
Yo le daba clases de español a esos nenes de la escuela de pre-kinder privadas una vez se acababa el horario de la escuela.
Como una tutoría.
Ajá. Para enseñarle español a los niños.
¿Y le metían los chamacos al español?
Sí, porque para niños uno aprender un idioma nuevo es súper, súper fácil.
Lo absorben como una esponja, dicen.
Sí. De hecho, tenía una nena... Ella no cogía las clases de español porque su familia era latina y en la casa hablan español. Pero era curioso que de todos los niños que yo tenía en el salón, esa nena, siendo latina, me decía Mr. Lulis. En vez de decir, no podía decir Luis.
¿Estaba diciendo todo en francés o algo así? Era.
No sé. ¡Mr. Lulis!
Mira qué mona ella.
Tú estás genéticamente programada para decirme Mr. Luis. ¿Por qué tú no me dices...?
¿Tú fuiste para allá afuera para dar clases?
Yo fui a probar suerte y a explorar la carrera por allá, sí.
¿En la gran ciudad?
En la gran ciudad, pero estaba tan ocupado trabajando que lo único que pude
¿Cuán real es el tema ese de huir el mood desde las 4 de la mañana?
Pues uno trabaja un montón. Yo tenía demasiados trabajos, 4 trabajos a la vez, porque estaba en la escuela. Después de la escuela a las 4 daba las clases de español hasta las 4:30 o 5:30. Después tenía un break de 1 hora para coger el tren y trabajar de Ujier en un teatro de 6 a 10 de la noche.
Fuck, man.
Y entonces a veces los fines de semana cuando estaba libre trabajaba como babysitter de los nenes que yo conocía de la escuela, que los papás me tenían la confianza, y como yo tengo unas certificaciones en la escuela, pues les daba la seguridad, porque no es muy común tener hombres como babysitter.
No.
Y entonces ellos tenían la confianza en mí, yo trabajaba también de babysitter. Y además de eso, en el tiempo poco que yo tenía libre, entonces trabajaba en una compañía de improvisación teatral en español.
¿Todo eso era para sobrevivir?
Todo eso era para sobrevivir, porque es carísimo con cojones.
Diablo, brother. Ajá. Uh-huh. ¿Tenías qué día libre si estabas trabajando en la compañía de teatro?
Los domingos y cuidado, bloquecito. Eso es, ahí tú ves la pasión. Por eso de verdad que yo admiro cada persona que se tiene que ir de su país y también los que se quedan y le meten mano, claro. Pero yo habiéndome ido a Nueva York, cada persona, cada inmigrante que se va de su tierra a probar suerte en algo y que tiene que trabajar en un sinnúmero de trabajos para sustentarse y a la vez le queda el deseo y la energía de perseguir lo que quiere hacer, ajá, eso es súper admirable.
¿Tenías familia por allá o tú estabas solo?
Con mi novia. No tenía familia, claro, en Nueva York. Mi familia eran los otros boricuas amigos de nosotros que estaban por allá también.
Buscándoselas en teatro. En el, sí, teatro estaban. ¿Cómo fue trabajar allí? ¿Estuvo cool? No, un montón de trabajo, sino en la compañía de...
Sí, me encantó estar en la compañía de improvisación. Fue una experiencia maravillosa. Éramos la única compañía que hacía improvisación en español en
Nueva York. ¿Lo hacían en español?
Sí.
¿En la ciudad?
Sí.
¿En qué teatro? ¿Iban a un
Estábamos
par de teatro?
Estábamos en Teatro Latea, después nos íbamos a mover a Teatro Círculo, y justo cuando entró la pandemia íbamos a empezar en un teatro nuevo de impro que se enfoca en inglés, y íbamos a hacer la primera oferta de improvisación en español.
Y en ahí cayó ese la pandemia. Sitio. Ah, coño. ¿En qué área de la ciudad que estabas trabajando? Esos teatros eran
en Manhattan.
Ah, en Manhattan.
Sí.
Nice.
Sí.
So, era cool para ti. Antes de la pandemia tú estabas como, ¿ok?
Sí.
Esto está nítido.
Sí, mano. Yo iba a tener un proyectito bien bueno que yo decía, este proyecto puede ser el que me despegue, que era un musical que íbamos a empezar a trabajar, y ahí cayó la pandemia.
En español.
En español.
So, hay audiencia, obviamente, no, pero yo está creo lleno que de latino.
Era español-inglés.
¿Español-inglés?
Sí, el musical.
¿Era de Lin-Manuel?
No.
Tuviste en los años que Lin-Manuel estaba bien pegado allí, ¿verdad? Por lo menos para
me
lo de
Hamilton.
Hamilton,
sí.
Y era, en verdad estaba bien pegado, bien exagerado esa cuestión.
Sí, Hamilton
allí
ha sido como que algo allí tremendo. Los boletos carísimos no bajaban de precio.
Súper ridículo de caro.
Sí,
sí. Si pueden ir al tuyo aquí, están, uh-huh, haciendo fila ya para Hamilton.
Para eso vengan aquí al,
bueno, que Hamilton
Teatro Chori Castro.
Vienen para acá otra vez, vayan a ver al hombre, no vayan a ver a Hamilton.
No vayan
a Hamilton. Tan Disney Plus.
Sí.
Con Lin-Manuel.
Lin-Manuel trajo la junta y defendió la junta.
Promesa. Le llamaban promesa, diablo. Lo hubiera puesto promise. Man, la pandemia te obligó a bajar de nuevo a PR, ¿verdad?
La pandemia me trajo acá.
No era un back trip porque volvías a la isla, pero sí, claro, porque dejaba...
Pero no tenía... Cuando yo vine a Puerto Rico era con plan de un respiro para regresar de nuevo a Nueva York y hacer otras cosas. No era con el plan de quedarme.
¿No?
No. Pero entonces surgió lo de el remix en Guapa, gracias a Albert Rodríguez, y a eso es lo que dice, no, pues me voy a quedar aquí porque yo no tengo nada.
Mano, y trabajar ahí está nítido.
Sí, sí, porque, bueno, en estos momentos no hay público, que eso es lo más que deseo en estos momentos, que haya público de nuevo en el
¿No
remix.
¿No está yendo la gente?
No, porque por la pandemia cerraron el acceso al público.
So, y la entonces gente no podía, fuerte. ¿No podía ir a verla a Guerrero?
Guerrero sí, pero todavía no hemos retomado en el remix. En Guerreros creo que hay público.
Pero son más problemas logísticos, lo del público.
Sí, sí, ha sido cuestiones de salud.
Pero para ti es como importante.
Sí, porque estamos haciendo comedia. Entonces, a pesar, uno hace comedia allí en el estudio, un silencio total.
Nadie
se
ríe.
Una que otra vez se ríen los técnicos, los camarógrafos. Sí hay risas, pero es como que lo mínimo. Y entonces no es hasta que uno está en la calle que las personas deciden pararte a darte las gracias por el trabajo que uno hace en televisión y lo mucho que se ríen con uno, que ahí uno dice, ah, wow, mira, esta gente realmente se está disfrutando esto.
La audiencia de
la
los
audiencia
programas,
del programa.
Eso fue como en la pandemia, en la lucha libre.
Ajá.
Los muchachos comentaban que los cantazos dolían más. Porque como no está la energía del público, no había adrenalina.
Ajá.
Subió tan dándose azote.
Ajá, no tenían anestesia. La,
no,
la
había, no había un... ¿No sabes cuando Hulk Hogan empieza?
Claro. No
había nadie gritando. Yo no sé, porque yo no soy luchador.
Claro,
no
claro.
No voy a dar por ello. Y que decían que...
Pero tiene sentido.
Dolía un montón. En tu caso es como que... No da gracia esto que yo acabo de hacer. Como
sí,
que
sí.
Tengo que esforzarme más.
Sí.
Mira, y allí en TV... ¿Te dejan hacer lo que te dé la gana como comediante o en verdad?
No puede hacer lo que dé la gana.
Es como estar porque... en el hipódromo y es con gringola y hay que hacer la carrera para el frente.
En cierta manera, las gringolas están un poco abiertas, pero...
Ajá. Ok.
Uno tiene juego, pero es sabiendo que uno puede jugar dentro de las reglas que hay.
Dentro de las reglas.
Obviamente uno no puede decir malas palabras o temas que vayan a ser bien, bien controversiales, que vayan a... dañar la imagen de la compañía, pues uno tiene que tener mucho cuidado.
Eso es como un job, un trabajo bien proper, como ir a trabajar a un
dentro
edificio
dentro de
la comedia.
Porque esa comedia también a veces se hacen sus críticas. Hay ciertos libretos que se trabaja la crítica también, sí, de las cosas que están pasando en la actualidad.
Porque yo no dudo nunca que todo el corillo que está contigo allí, incluyéndote, son unos caballos.
Sí.
Entonces estos son unos caballos. Pero obviamente mucha gente que lo ve dice, pero es que en verdad esto... no está tan cool, ¿verdad?
Mm. Hay es gente que los gustos son los gustos. Hay haters ahí en todos lados. El show también sí tiene muchos haters, como que la gente...
Pero por año.
Por año, sí.
Dicen que Sunshine no es bueno, pero el señor se fundió entonces porque lleva como 40 años corrido.
Por algo sigue ahí, ¿entiendes? Realmente hay público. Lo que pasa es que los haters son unos mamones, mano. Como que... los que se comentan, los que se meten en internet a comentar y tienen el tiempo de comentar mierda, claro, en todos lados.
En todos lados.
En todos lados.
Y yo a veces digo, pero cabrón, hay gente.
Mira, hace poco un pana me envió un screenshot. Gilberto Santa Rosa puso.
¿No le gusta Gilberto
Santa Rosa? No, escúchate. Gilberto Santa Rosa puso un post felicitando al Gran Combo de Puerto Rico por la trayectoria que tiene y lo importante que ha sido en la salsa. Que si felicidades al Gran Combo, esos 60 años, whatever, los años que tienen de carrera. Un comment de alguien. ¡Bah! La Sonora Ponceña es mejor.
¡Cabrón!
¡Carajo! Si bueno, están felicitas, está bien que tú pienses esa mierda, pero ¿para qué tú vas a poner eso en ese post?
Pero esa persona era de Ponce.
Era de Ponce, somos así, somos problemáticos.
Vamos a poner aquí que la Sonora es...
Somos problemáticos. Yeah. ¡Bah! La Sonora es mejor.
Eso es para joder, porque
es para joder, que están aburridos.
Pero la televisión boricua, en verdad,
ajá,
hay que entender que tiene que seguir unas líneas, unas reglas, y hay auspiciadores y toda la cosa. So, yo siempre pienso que los que están ahí son unos caballos, pero pues hay que irlos a verlos en otros lugares,
sí,
para que hagan lo que tú quieres que
ahora mismo a mí me conocerían en mi monólogo cómico lo que es mi esencia real.
Como el de la... El de
porque
los
ahí
pelorios.
Yo no tengo libretos que me dan, eso es el libreto mío.
Esto es full tuyo.
Esto es full mío, sí. Es para que conozcan realmente cómo es mi sentido del humor y lo que es mi persona.
Dentro de la comedia que a ti te gusta hacer.
Ajá.
Porque he visto que te disgusta un otro tipo de comedia fácil que hacen otras personas. Burlándose de X personas.
Sí, sí, definitivamente.
Que otros comediantes le dicen, como, that's too easy.
Claro,
lo he visto. Es como, maybe un chiste para ahora, pero en verdad no te estés burlando de otras personas.
Y se debe tener mucho cuidado porque hay comedia que promueve y perpetúa el odio.
Uh-huh.
Es bien delicado a quién uno le da poder a través de lo que uno está haciendo.
Con el chiste.
Sí, porque si de momento yo estoy en un sketch y estoy es como uno se expresa, es todo. Yo, por ejemplo, trato de ser en mi comedia como soy en mi persona, ¿entiendes? Y por eso no. Si hay algo que es ofensivo en mi comedia, precisamente eso que tú dijiste del luto, es como que, ¿pero cómo se atreve a hablar de eso, de la muerte?
Alguien.
O cómo falta respeto a la muerte de esta manera, ¿entiendes?
Alguien de Bayamón le va a molestar.
¿Ves? Y a lo mejor hay mucha gente de Ponce también.
¿De Bayamón hay comediantes de Bayamón?
Deben haber. No conozco ahora mismo.
Es como que esa persona en los comentarios va a poner, fulano es mejor.
Sí, sí. ¡Bah! Esa porquería.
Debe haber alguien de Bayamón.
¿Hay papo, alguien? Papo es de Carolina. Ángel González es de Carolina.
Tú le dices Ángel González. A nadie le gusta Bayamón, pero una cosa, pero yo no ahora no recuerdo un comediante que la... Cacos tenemos, pero te puedo nombrar un montón de raperos. Pues para abajo nos sobran.
Pero a mí me dicen
y nos los matan
también en los comentarios.
Ah, esa es buena.
Como que,
esa es buena.
Me dicen...
¿Te escriben hate?
Sí, a cada rato.
Y tú, adiós, déjame notar, este te quedó bueno.
Este se cree comediante, le falta mucho en esa área.
Pero ¿quién? ¿Ese fue el señor comedia te escribió eso? ¿Qué sabe esa persona?
Sí, no sé, y uno entra a los profile pics y uno dice, ¿en serio, señora?
¿Sí?
¿O en serio, señor?
Señora.
Es como que o no me van, dicen, ¡ah! No, para aprender de comedia, de uno que me escribió hace poco, debe aprender de Papo Swing, eso es un comediante de verdad.
Anda,
y mira... Es bueno con cojones.
El monstruo,
a mí
Papo
me
Swing.
Encanta Papo Swing. Es bueno. Pero es como que, señora, ¿qué le pasa?
Raúl Carbonell,
pues
es un
busca
cabrón.
A Raulito y ya. Y
pero
viene
pero
página
Papo
mía.
Swing, en verdad, eso, pues, eso no...
Pero ese personaje es icónico.
Sí,
son
pero...
Son duros. Sí, claro. Por eso ahora está en el
pero
anuncio.
Pero ahora tú lo ves y lo llevan a hacer anuncios de tarjetas de esas de... Para los...
Porque es el target ahora mismo.
Exacto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Seguros de salud?
Sí.
Y les gusta eso, los ponen a bailar ahí, sacan un español a Papo Swing y le da una vuelta a Susa.
Mira, una vez alguien me dice, brother, tú tienes que juntarte con los que te van a conectar. Y esto fue hace como 2 meses.
Esto suena interesante.
Tienes que juntarte con los que te van a conectar. Tú tienes que contactar a Jacobo Morales. Mi respeto y admiración a Jacobo.
No, top.
Mi respeto y admiración.
Pero Jacobo tiene, yo creo que él tiene 93 años ya.
No sé, es mayorcito, pero es como que, señor, si Jacobo está tranquilo en su casa, ¿para qué yo lo voy a molestar?
Yo veía
a
Jacobo toda la semana, yo trabajaba en San Francisco, eso es un mall por allá, en la TH. Jacobo se tardaba como 6 minutos. Te estoy diciendo esto para que él no conecte con... para sacarla del estado de cuenta.
Si conecto con él, tengo que sacar tiempo. Es lo que tú
exacto,
me estás diciendo.
Exacto.
Que no vaya apurado.
No, es. Pues Jacobo te va a dar un par de consejos porque claro. te va a decir que todo el año es Navidad. Estoy tratando de pensar por qué persona te digo eso.
Es la gente, mano. La gente se tiene unos comentarios.
En verdad, tenía unas cosas a preguntarte, se fueron todas para el cara.
Hubo otro que me comentó en las promos. Es que está cabrón porque salió
en
un
las
artículo.
En las promos de ahora.
Salió
de ahora.
Un artículo, sí, salió un artículo de primera hora. Comediante, ese fue el mejor chiste.
El cabrón está partiendo solo por existir.
Mira, hay un cabrón en Instagram que
pero este
sigue.
Te persigue, este te persigue.
Este me sigue en Instagram, me sigue.
Está obsesionado.
Me sale que me sigue, pues puñeta, pues si tú me odias tanto.
Pero para qué, sigue,
¿por qué tú me sigues? Porque hace poco puse un video y me comentó en el story. Esta mierda de generación que se hace llamar comediante. Yo le respondí un emoji riéndome. Porque es como que...
Tienes que preguntar, ¿te gusta el gran bejuco?
No sé. Y esta generación de llorones, porque es como...
Ah, sí. Pues, brother, pues, porque no...
¿Qué?
No le gusta... Sí, quiere
yo
que
seré llorón, pero tú comediante no eres. Ya, vélate, los comen.
¿Verdad? No hablemos de ese tema. Yo ya me acordé de lo que te quería preguntar.
Cuéntame.
Nueva York está bien cabrón, ¿verdad?
Nueva York está bien cabrón.
Ey. Lo conectaste con Bad Bunny otra vez.
Sí, ¿viste? Ya, para que vean que yo soy...
¿Qué caballo eres? ¿Por qué tú no
cotidiano?
¿No te han dado con hacer podcast?
Me gustaría un día de esto. Me dice Gabriel para ver que hay espacio por ahí.
De hecho, tú has hecho podcast porque mi esposa me dijo que tú grabaste en el de Teatro Breve no hace mucho.
Hace poco me invitaron como host.
Que hablaste poco.
Tuve la dicha. ¿Sí? ¿Te dijo eso?
Sí.
Eso mismo dije yo cuando terminé. Cuando se acabó el podcast, yo dije, yo creo que yo hablé poco.
No, pero...
No, de verdad, es real.
A mí me lo dicen también cuando grabo y te... Uh-huh. No te iba a preguntar esto, pero te lo digo. A veces uno habla poco porque no quiere interrumpir.
Claro.
Y a veces uno está en un podcast y está todo el mundo gritando.
Sí.
Y yo asumo, ajá, porque yo no escuché el podcast, que tú hiciste el approach de... Yo no voy a interrumpir a nadie.
Sí, había veces que yo hablaba y como hablaban por encima decía, ok, pues no.
Pues te interrumpí.
Es que éramos muchos, ese día éramos muchos. Porque usualmente ese podcast son 3 personas y ese día habían 4 personas.
Eso pasa cuando hay, eso a mí me pasa.
Y si yo era host, que yo no soy invitado, yo voy a darle también el espacio al invitado.
Cabrón,
no va
a
estar yo hablando.
A mí me ha pasado un montón de veces y me escriben, tú no hables, pero mira, yo soy un bacalao, yo sé que tú esperas de mí. yo me senté aquí y no hablé. Vine para acá a coger el aire, me hace mucho calor.
¿Qué? Pero voy a abrir un podcast ya que tengo...
Hazte un podcast.
Sí, voy a abrirlo.
Espérate, ¿qué número era de teléfono, Celio? El 787...
221-9530.
Ese es el número. Cuando quieras grabar un podcast ahí, con Gabriel Nieves en GW5.
Se supone que con Gabriel yo tengo conexión, que él me conoce hace tiempo y a lo mejor brega conmigo ahí.
Y tengo entendido que nunca apaga el aire.
¿Nunca apaga el aire?
No, aquí no se apaga el aire.
Pues yo voy a hacer en vez de un podcast, yo voy a hacer un live para estar el rato aquí pegado.
Gabriel llegó un día y uno de los muchachos, de los técnicos, trajo una cama y la tenía tirada y te iba a dormir aquí. True story. Aquí está la aventura de GW.
Está fuerte.
¿Qué es lo que te gusta de la ciudad como tal de Nueva York? Si yo voy para allá
York,
y tú me dices...
Lo que yo extraño de Nueva York.
Que un ponceño me dice que yo haga allá.
Es que como yo soy...
Ay, me
gusta lechonear.
Sí.
Como con cojones.
Eso es lo mejor.
En
lo
Nueva
mejor.
York tú puedes comer en tantos sitios, mano. Yes. Y hay tantos y tantos restaurantes.
De diferentes países.
De diferentes países. La cultura gastronómica está a otro nivel.
Sí.
La oferta.
No como Santurce.
No como los frustros caros.
Exacto.
Sí.
Pero allá hay caro también.
Sí,
pero
claro.
Pero hay de buen precio.
Claro.
Todo otra historia. Yo la cuento si la escuchan. Yo fui tú sabes que no, yo te montan como una pendeja que te lleva una islita.
Ajá.
Cabrón, me bajé allí.
Roosevelt Island. Eso Roosevelt te lleva a Roosevelt Island.
Me bajé allí, fui a una pizzería, whatever shit. Y estoy comiendo y va este tipo en silla de ruedas. Y me hace. Cabrón, me preguntó si estaba buena. Y yo, sí, está buena, qué sé yo. Siguió en la silla de ruedas, cogió una pizza, se la llevó y se fue.
¿Te cogió una pizza?
Eso es lo que pasó, pero yo no me había dado cuenta. Eso él dijo, mira, aquel cabrón dijo que sí, que me va a pagar una. Está loco para el carajo, dan, pan, y se llevó la pizza. Y cuando yo voy a pagar, 50 y pico pesos, y yo, cabrón, ¿qué pasó aquí? Bueno, le compraste una pizza. Y yo, vámonos de Rupel Island para el carajo.
Está cabrón.
Me clavaron, bro.
Está cabrón.
Me clavaron.
Pero con consentimiento, porque él te preguntó. Y tú...
Pero él me dijo, está bueno. Y yo... Y sí, yo...
Está buena que yo coja una yo, ahí, a nombre tuyo.
Y yo, sí, ya. Así es, rueda, aléjate. Y me clavó el tipo ese. Y entonces, fui a otro
que
sitio...
Inclusión.
Que era como un bakery que... la gran jodienda de bakery. So, cada pieza que compraban estaban clavando.
Magnolia.
Sí, cabrón. Creo que era algo así. Es Magnolia.
Magnolia es una... Lo que pasa es que Magnolia Dona, Bakery... Sí, debe
mano,
ser Magnolia.
Que la fila es bien larga y pido aquí, camino acá y pago por el carajo.
Y comes allá.
Tacho, al final me dijeron, ¿vas a dar propina? Y yo, achón, ¿verdad? Un pelado, no. Y ella.
¿Te escupió la galleta?
No. Y yo, yo te la voy a servir, vengo ahora. Pam, 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 preparado todo. Yo cogí la bolsa, qué sé yo, llegué al hotel. No me echaron cosas, cabrón.
¿De las que tú pediste?
De las que...
¿Pagaste?
De las que pagué, cabrón. Pagué como 30 pesos por 3 donas y
ahí
un quesito.
Ahí está la propina.
Fía, diablo, mano. Nueva York a mí me dejó...
Abatido.
En sangre.
Sí. No, es duro. Mira, una vez, diablo. Yo iba caminando con un amigo que trabajábamos juntos en... Es amigo de acá de Puerto Rico. Trabajábamos juntos en la escuelita. Y en el break del almuerzo salimos a buscar almuerzo. Y de momento viene este deambulante caminando en dirección contraria a nosotros. Se paró frente al amigo mío y le dio un bofetón de la nada.
¿Le zumbó?
Le dio un bofetón. Se paró, ¡pam! Le dio una galleta y siguió caminando.
¿Qué pasa?
Y yo me quedé. Y yo, bendito, el amigo mío no se rió.
No,
yo
no,
me
no,
reí
no.
Porque estaba nervioso.
Acuérdate que hace el chiste es el que le duele, el otro se ríe.
Y yo hice, ¿qué pasó aquí? Fue tan impactante que yo no pude ni reaccionar, como que a empujar
pero
al tipo o lo
se
que
queda,
sea, ¿entiendes?
Lo cabrón, que...
Y el tipo siguió caminando para otro lado.
Primero que lo tocó con las manos todas sucias en la cara.
Sí.
Y después le metió. O sea, le dolió más.
Fue a la vez, lo tocó con impacto violento.
Y la historia muere ahí, es como
muere
que
ahí, sí.
El tipo se fue. El pana tuyo sabe que pasó eso al lado tuyo.
Y yo creo que peor que la bofeta es haberme tenido de testigo, porque yo no se lo dejo olvidar.
No,
yo creo que eso es lo peor.
Porque alguien le diría, pero no le metiste, no hiciste nada. Yo, no.
Pero digo, oye, ¿tú te acuerdas cuando estábamos caminando que
ya, ¿tú sabes qué? Es peor que lo de la pizza.
Sí.
Sí.
Pues tienes suerte que ningún deambulante te dio.
Gracias a Dios nadie me dio una bofetada en Nueva York. Ok, te quería preguntar antes. Diablo. La semana pasada venía, no podía porque estaba grabando una película.
Ajá.
Eso está cabrón.
Sí.
Si no quieres decir cuáles, no importa. Pero ya has hecho películas.
He hecho unas películas, gracias a Dios.
¿Cuáles has hecho?
He hecho las superestrellas de la lucha libre.
¿Verdad?
Transform. Los mecánicos con Transform.
¿Transform te dirigió? ¿A ti Transform te dirigió?
Eso es así.
¿De verdad?
Sí.
Nice. ¿Tú conoces a Transform de verdad? Porque dices, ¿sabes que sí, Transform sí, es a fuego? Sí. ¿Y te habló de disco?
¿Qué disco?
De vinilos. ¿No te habló de nada de eso?
No.
¿No?
No. A lo mejor lo mencionó, pero no.
Transform le hicimos un podcast de vinilo.
¿De verdad?
Y él compró... Gran nombre que le puso el cabrón. ¿Cómo es? Noches de vino... Y vinilo. El nombre estaba bien largo.
Oh, wow.
Y trajo...
¿Qué Transform?
Una tragedia. Compró vino barato y dos copas bien sucias. Plásticas. Que no eran transparentes. Eran transparentes, pero no. Estaban ahumadas. Sucias. Y me... Palabra. Bebe.
No la limpió antes de...
Con la camisa.
Ay, fo. Transform, chico, man.
Esto es real. Y me da... Y empezamos a ver... Y grabamos como...
Nada que lo vea.
Grabamos como tres programas. Hablamos de discos de pasta. Y Gabriel le decíamos, Transform, esto está cabrón, de cool y todo, pero nadie va a ver esto.
Ajá.
Nadie lo va a ver. No, esto va a estar bien cabrón. Y yo, sí, para mí y para ti. Se dio cuenta que nadie lo vio y se desapareció el cabrón.
Y te dejó las copas.
Me dejó una t-shirt. No ha vuelto a grabar la mierda de ese quito. Sí, esto no tiene éxito y se fue para el carajo.
Pero es que, como me dice el gran Gabriel, hay que tener consistencia. Exacto. Para que las cosas funcionen.
Exacto, Transform, cabrón, vuelve para acá. Grabaste el de lucha libre, eso va a ser un palo de película.
Yo espero.
¿Tú eras un luchador?
Yo le metí ahí, yo era Hugo Sabinovich.
Cabrón, tú eras Hugo Sabinovich, el muñecazo.
El muñecazo, pero no, en la película no peleó.
Ah, no era el muñecazo.
Era siempre de micrófono.
Ah, ya yo te iba a decir, cabrón, te dieron, te dolió.
Sí.
¿Te dan?
Me quedé con las ganas. Tenía las ganas de.
Como el pana tuyo, ayer no, ya no te dieron. No.
Pero como esa película se grabó en pandemia, no había público, así que me iba a doler.
Te iba a doler.
Porque no iba a tener la
adrenalina. ¿Se dieron cantazos en la película?
Sí, hubo gente que entrenó en la lucha un tiempito antes de grabar.
¿De grabar?
Con Sabio Vega. Sabio Vega los entrenó.
¿Sabio Vega?
Sí.
Caron, eso, los otros días estaban en el Choli partiendo, ¿sabes? Sí. Brother, estás en esa... Oye, es que esta película, esto va a ser bien importante para Puerto Rico.
Se supone.
Y hay mucha gente esperándola, por lo menos antes de que la gente la vea, va a estar el hype. Y cuando salga, ¿estás consciente de eso, de lo importante que es esta película?
Yo estoy esperando que salga y explote, a ver si me caen más cosas ahí. Yo estoy loco porque salga esa película. Eso se grabó en el 2021.
¿Y conociste a Hugo?
Sí, soy pana de Hugo.
¿De Hugo Sabinovich?
Sí.
¡Qué duro!
Una maravilla verlo, porque lo admiro mucho. Y de verdad que no hay otro personaje que me hubiese gustado hacer en la película que no hubiese sido el de Hugo Sabinovich.
Y lo no lo imites ahora, estaría cabrón, pero no. Pero ¿cómo hiciste para...? Es que está cabrón.
Uh-huh.
Hugo es bien... Hugo es el único, cabrón. Sí. Undertaker le dio un sillazo a ese cabrón. No, Undertaker... Sí, Undertaker. Vince McMahon. No, Hulk Hogan fue. No importa. Sí. ¿Cómo practicaste para Hugo? ¿En video o Hugo vino y te coachó?
Los videos, porque la voz de Hugo narrando en aquellos tiempos no es la voz de Hugo narrando ahora.
No, es verdad.
Porque la de ahora es mucho más rasposa.
¿Y te dejaste el mohawk? No, sí, el mohawk ahí, no, el mullet.
Deja que vea.
¿De verdad? ¿Con pelo negro? ¿Te pintaste el pelo?
Sí.
Nice.
Pero estuvo súper chévere. Y fue buscar los videos para hacer el estudio del personaje de cómo era Hugo en aquel entonces. Porque era una voz un poco más high pitch de lo que es ahora. Ajá.
Y el profe jodiendo y esto y lo otro. Es más sacote, brother.
En verdad que fue un disfrute hacer esa película.
Te felicito.
Muchas gracias. Mi primera película.
Estoy bien. Cabrón, esa es tu primera película. Ya estás haciendo película, de Hugo Sabinovich.
Mi primera película y la que acabo de terminar de grabar es mi octava película en 2 años y medio. Pero solamente ha salido una, que es Los Mecánicos.
¿Tú grabas películas? ¿Cada 2 meses grabas una película?
Gracias a Dios, a ver si...
¿Qué más
terminé la última, no tengo próxima, así que me quieren poner en la próxima...
Transform un
me
día...
Me llaman para audicionar.
¿Sí?
Sí.
¿Cuántas has hecho con Transform? Pues él hace sí una mensual.
Con Transform he hecho...
Esa es una
cuatro,
mensual.
Con Transform he hecho 4.
Martita, vas a salir...
La mitad de mi carrera cinematográfica.
¡Ah! Esta es una de las musas de Transform. Sí, de Transform.
Sí, él me hizo así.
Dice, te puedes llamar... Llama a Te Ponce.
Me dice, Ponce, te estoy tratando bien en esta película.
¿Sí?
Sí.
A mí me llamó un día y no fui y no me ha vuelto a llamar.
Ah, a ver. Yo cumplo. Por
me llama para los... Yo le debo 20 pesos a Transform.
Ah.
Le debo 20 pesos
por
de...
Por eso te dio la copa sucia y tú
pues cabrón, Transform te llama a ti y te dice, mira, vamos para un concierto.
Ajá.
Y yo, Transform, yo no hago películas. Yo soy un pelago. Ajá. No, tranquilo, vamos. Yo te voy a comprar la taquilla. El cabrón compra la taquilla... cabrón, ahí a primera fila. Ajá. Y las paga todas. Tiene que pagarme 160 pesos. Y yo, cabrón,
pero tú le dejaste claro que tú no podías pagarlo y él te dijo, no te preocupes, y después te dijo el precio y lo que tienes
este
que pagarle.
Estaba en el chat y él le compró una y después Gaby le dijo, yo no voy a ir, cabrón, te la empujas por... Y a Gaby, una taquilla de yo no sé cuánto, no importa, se llevó a la esposa, by the way. Este es el show de Journey, la banda Journey, eso fue hace poco.
Ah, ¿de verdad? Yo, a mí me encanta Journey.
Y yo, Transform, cabrón, yo soy un pelado. Y él,
no, Transform, me hubiese llamado a mí.
Y después fuimos a Striver y ahora vamos ahí supuestamente a Miguel Mateo. Pero es como que, cabrón, cálmate. Yo no hago 8 películas al año. Ponce, Luis Ponce, ¿cuál es tu nombre?
Sly One.
Nice. Tú eres también de... no estando. Impro.
Impro, sí.
Cabrón, no hablamos de impro. ¿Es cool?
Sí, eso es algo improvisado.
¿Es difícil hacer la impro?
Sí, sí. Pero es riquísimo también.
Es una mecánica. Y una... Sí. Es que la gente cree que cualquier cosa chistosa es un quitado.
Claro.
Y no.
Pero la impro es mucho más que un chiste porque hay que darle el valor a la historia para que suceda una impro buena.
Y aprenderla es como en equipo, ¿no?
Sí. Sí, un trabajo riquísimo en equipo.
Yo le hago caso a los artistas cuando hablan, si no, no supiera nada de eso, pues yo no sé hacer nada de eso. Master, qué cabrón estuvo grabar contigo. Me alegra. Gracias, mucho Juan. Conocerte.
Placer es mío.
Hugo Sabinovich.
Hugo Sabinovich, espérenlo por ahí.
Monólogo cómico. ¿Cómo era qué?
No, Hugo Sabinovich, espérenlo por ahí.
¿Él hacía eso?
No, eso yo ahora improvisado.
Eso, impro.
Impro.
Impro, actor teatrero, maestro.
Maestro retirado. Retirado. Porque no quiero enseñar de nuevo, al menos que me paguen un montón.
¿Verdad? Está cabrón. Bueno, sí. Lo hiciste. Teatrero, ponceño.
Y de pre-kinder, que eso hay que cantar.
¿Cantaba los backyarding y todas esas pendejas?
Hay que cantar Moana y un montón de cosas. La 8
¿Era
la
Moana
mañana.
Lo que estaba pegado?
Ah, Moana. Moana lo que estaba Frozen. Pegado.
Let it go.
Let it go.
Let it go, man. Master, pudiéramos hablar un rato más, pero en verdad no. El tiempo ya se ha corto. Mucho éxito.
Muchas gracias.
Que el monólogo va a estar cool, pero que la gente le llegue, lo aprecie, lo diga y lo pueda llevar a otros lados.
Que así sea.
Creo que en Puerto Rico es un poco complicado comparado con otros lugares por no hay mucho a dónde llevarlo, ¿no?
A lo mejor lo podemos llevar a Vieques.
Estaría cabrón en Vieques, para que los gringos y los militares lo vean.
Por ahí,
San Tomás, cabrón.
Sí, le ponemos subtítulos.
Aruba y Curazao para los venezolanos.
También.
Se joda, los peloteros que están allá abajo. En la cámara número 3, ¿dónde te consiguen lo de los boletos y todas las cuestiones?
La 3 es la que tengo aquí.
La number 3.
Saludos. Puedes conseguirme en todas las redes sociales como El Poncibiri. Y también puedes cachar y capear los boletos para mi monólogo cómico, Ponce es Ponce, en el Teatro Chori Castro, 16 y 17 de junio a las 8 de la noche.
Antes de irnos, para cagarla.
Dale, vamos a cagarla.
¿Tú eres familia de Carlos Ponce?
No, ya la cagaste.
Nos vemos en la próxima.